Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Fronteras y marronas. Una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Buenas tardes a toda nuestra audiencia de Fronteras y Marronas en esta lindísima, pero lindísima tarde primaveral. Con Damián Svalb, como siempre, nuestro politólogo del programa, Leo Justi en operación y Martín Pitaluga, quien les habla, en un programa más, un programa de geopolítica, comentando las noticias desde nuestro punto de vista que valen la pena transmitir, ¿no? Hoy vamos a hablar de algunos temas, en particular vamos a hablar de el acontecimiento de los BRICS y las nuevas incorporaciones, entre ellas la de Argentina y otros países como Irán, Arabia Saudita, en fin, hay un tema para hablar importante. Después vamos a hablar también de la formación del gobierno español, que está costando, que hay un intento del Partido Popular, pero va a ser muy difícil, de eso vamos a hablar también. Y al último, un poco, si nos queda tiempo, de lo que está pasando en el Reino Unido con el tema de los inmigrantes ilegales y este barco flotante en el Canal de la Mancha, y un poco también las tobilleras electrónicas, algo muy complicado. No sé si ese tema llama mucho la atención, ¿no?
Sí, Daniel. Hola, ¿qué tal, Martín? Buenas tardes. Sí, es parte de una política, de la decisión política de Rishi Sunak, ¿no? El flamante, bueno, un nuevo primer ministro que está no hace mucho, pero que ha basado su gobierno justamente en eso es lo más sorprendente, por lo menos para mí, ¿no? En su política antimigratoria, ¿no? Se ve que eso es fuerte, que él lo sostiene políticamente y avanza bastante fuerte, ¿no? Con esto que decís vos, ¿no? De las cárceles flotantes, para llamar a las cárceles o flotante, sí, para migrantes y para que no pisen territorio, y ahora también con alguna idea de ponerles un chip,
un GPS, no es una tobillera.
No, claro, cosa que es absolutamente ilegal, porque vos podés hacer eso solamente con alguien que está la justicia puede determinar eso. Por eso el Tribunal Europeo de Justicia de Estrasburgo ya le dijo que esas cosas no se pueden hacer. Pero bueno, me parece que es un tema también interesante.
Vamos a hablar, porque también está la ley, hay una ley que se aprobó en el, claro, Reino Unido, que es una ley de migración.
Sobre esa base avanzan con las medidas concretas, ¿no? Primero fue lo de la cárcel flotante, después fue lo de los chips, también fue la posibilidad de que ellos puedan devolver a los inmigrantes a un país seguro, ¿no? Hizo un acuerdo con Ruanda en ese sentido, es como despacharlos a un país seguro, volverlos a dejar al mismo lugar. Algo bastante
siniestro.
Sí, lo iba a hacer más suavemente, pero lo podemos llamar siniestro, porque sí, se trata de seres humanos, ¿no? Claro. No hay que dejar nunca.
Seres humanos que además van, inmigran por problemas de hambruna, prácticamente, ¿no?
Claramente. Sí, de guerras, de persecuciones, de hambre. Sí. Bueno, los postergados, la gran diferencia, y sobre todo en el continente africano, que encima, que también si hay tiempo podemos hablar, y ya lo venimos hablando en los últimos programas, viene de un proceso cada vez más de deterioro, ¿no?
Ahí está la...
Con violencia, con...
Golpe de Estado en Gabón.
En Gabón, ayer, claro.
Sí, quinto golpe de Estado en un par de años.
Por eso, ¿no? Digo, me parece que... Y obviamente ahí los europeos algo tuvieron que ver, ¿no?
Como siempre, ¿no? Sí. Bueno, en África por lo menos.
En África seguro.
En África,
sí,
¿no?
Sí, que hay una... Me parece que ya es indiscutible, ni ellos te lo discuten, ¿no? Pero por eso digo. Entonces, bueno, es parte de lo que está pasando.
Vamos entonces a empezar, Damián, con el fenómeno BRICS. ¿Qué es ese movimiento que existe desde el 2008? Un bloque de economías emergentes,
digamos. Así es.
Se define de esa manera. 2008, con la incorporación, 5 miembros fundadores, bueno, se agrega después Sudáfrica al rato, tenemos a Brasil, a Rusia, India, China, bueno, y Sudáfrica.
Y Sudáfrica se incorporó eso,
como un par, después,
un par,
¿no?,
de años después, sí, sí.
Y acá lo sorprendente, y además se incorporaron de golpe 6 países más, ¿no?
Ahora se incorporaron, sí, Argentina, Irán, Arabia Saudita, Etiopía, Egipto y Emiratos Árabes Unidos.
Siete
con Argentina,
siete
corporaciones. Sí, por primera vez hay una entrada masiva.
De golpe, todo.
De golpe.
Primero de enero, sí, entran, ¿no?
Sí, claro. Los BRICS vienen a representar un poco, como vos estabas diciendo, Martín, una... a ver, vayamos al contexto en donde nacen los BRICS. Principio de este siglo, ¿no? Post 11 de septiembre, el mundo, el orden liberal empieza a hacer ruido luego de lo que parecía que se llevaba puesto todos. Europa, Estados Unidos, aparecen países, fíjate vos la característica de los 4 miembros fundadores y después Sudáfrica, todos países con amplia extensión territorial, con mucha población, y en ese momento con un fuerte proceso de crecimiento económico, de amplitud comercial, ni hablar de China, ni hablar de India, Rusia en su momento, Brasil, ¿te acuerdas lo que fue Brasil, claro, la primera década de este siglo, ¿no? Con Lula y la
pujantes.
Sí. Que se venían a. Se asociaron de cierta manera para. Yo no diría para ir como contra Occidente, sino tratar de complementar o tratar de poner sobre la mesa con más fuerza algunas cuestiones que para ellos les resultan injustas. Por ejemplo, la conformación de las instituciones internacionales, conformadas después de un mundo que ya no existe más, que es el mundo de la post-segunda guerra mundial, donde ahí el mundo, luego de las dos grandes guerras, pero sobre todo la segunda guerra mundial, quedó claramente muy establecido, y las instituciones internacionales se armaron a semejanza de los deseos, sobre todo, de Estados Unidos y del ganador, como generalmente pasa. 70 años después, estos países se sientan en la mesa con un peso ya muy fuerte en cuanto a población, en cuanto a PBI, en cuanto a crecimiento, y le dicen a Occidente, le empiezan a decir a Occidente, cuando hablo Occidente hablo de Estados Unidos, la Unión Europea, los europeos, muchachos, ¿por qué no reconfiguramos esto? ¿Por qué no empezamos a tener nosotros también representación, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Poder tener una voz más fuerte en los asuntos internacionales, en el sistema financiero, el monopolio del dólar, ¿por qué no empezar a ver si en las instituciones internacionales financieras podemos tener nuestro peso también, nuestro peso en cuanto al poder que podrían tener? Bueno, empiezan a cuestionar eso. Después el BRIC empieza a diluirse un poco en relación también a los conflictos y a la situación. No es un organismo, es una asociación donde no está institucionalizado, ¿no? Es como la Unión Europea, no es como otros organismos que tenés ciertas estructuras, ¿no? Es una diplomacia, si se quiere, muy fuerte, que tiene resultados positivos para quienes los conforman, en cuanto a crecen su participación en el comercio internacional, van más fuerte a sentarse en la mesa de negociación y crean entre ellos también, y creo que esto es lo más fuerte y lo más preocupante seguramente para Occidente, crean acercamientos. Antes de salir al aire hablábamos un poquito de que ahí están Rusia y China, ¿no? Dos grandes enemigos históricos de Estados Unidos, pero más allá de enemigos en cuanto a lo militar y demás, enemigos económicos y enemigos en cuanto a la posibilidad de transformarse en líderes mundiales. Y ahí yo leía hace un poquito como siempre Estados Unidos lo que siempre quiso evitar hacer es que Rusia y China se acercaran demasiado, ¿no? Que sean amigos, ¿no? Preferían que ellos tengan ahí una crisis, que tengan un quiebre en cuanto a la relación, para que divides y reinarás. No, bueno, ahora eso ha cambiado. Me parece que los BRICS también representa eso, el poder de estos países, el poder de la India, que ha puesto también, se ha transformado también en la carrera para llegar a la Luna, digo,
claro,
hace poquitos días.
Impactante, ¿no?
¿No? No sé si es el cuarto o quinto país que lo logra, una experiencia de ese sentido. Digo, por eso, son países muy fuertes. La incorporación de Argentina parece inoportuna, En verdad es inoportuna en cuanto a los tiempos, porque hay un gobierno en retirada.
Tiempo electoral, ¿no?
Tiempo electoral, este gobierno seguramente retirada. Obviamente que el gobierno argentino lo pidió, no empezó este trámite ahora, lo empezó hace un tiempo. Ya Cristina Fernández Kirchner, a partir del 2008, 2009, la crisis financiera, el mundo, hay un quiebre también. La crisis financiera también es un punto de inflexión, ¿no? Donde las grandes estructuras de la economía global, capitalista y demás, se desmorona, ¿no? La crisis de las hipotecas, la caída de Lehman Brothers y la caída de las grandes dadoras de esos créditos, genera un cambio y la posibilidad de que otra cosa suceda. A esto le agregas el crecimiento de China. Me parece que ahí hubo, y ahí empezaron también. Yo recuerdo que Argentina en su momento, Cristina Kirchner era la que pedía también una cambio, y Lula también, ¿no? Un cambio en las instituciones internacionales, más representación de los países emergentes. Los países emergentes son lo que hace unos años se llamaban países en desarrollo o tercer mundo también, ¿no?
Esto digo, puede tener que ver, como podría ser una continuación de los no alineados o no, en lo político quizás.
Sí, yo no lo pondría aquí. Claro, suena, lo que pasa cuando uno habla de los alineados, habla de un mundo donde estaba muy polarizado, ¿no?
Claro, la Guerra Fría.
La Guerra Fría. A ver, yo acá lo pondría quizás también, digo, ¿cuál es la preocupación de Estados Unidos? Que, o sea, se le está conformando un bloque, ¿no? Que muy probablemente a esto se pueda sumar África también, digo, países africanos.
Hay varios países que
están varios países
en
que,
lista de espera.
Claro,
Corea del
bueno,
Sur también.
Mientras eso se consolide. Sí. Entonces, vos tenés ahí a China como un gran actor de este grupo. Entonces, China también ahí puede hacer un juego muy, muy fuerte, también con los riesgos que eso tiene, ¿no? Porque vos cuando jugás con China, jugás con China. A ver, yo también hoy leía por ahí a un analista que decía, me pareció muy interesante, China no te exige que vos te alíes a ellos o que hagas negocios con ellos o que te juntas. Ahora, una vez que lo haces, tenés que cumplir los compromisos. ¿Cuál es el riesgo de todo lo que está pasando en Argentina y lo inoportuno de este momento? Es que el gobierno que venga, si no es el oficialismo, si no es Massa, tanto Milei como Patricia Bullrich ya dijeron que se van a ir de los BRICS. Y realmente eso le hace un daño al país, más allá de lo ideológico y de las razones. Entonces, Argentina no logra componer, no logra construir una política exterior de Estado, ¿no? A largo plazo. Y me parece que eso es muy dañino para la Argentina en general, porque quedás muy mal.
Es verdad, eso está, lo que tú estás diciendo, que es esa política de Estado que tienen países como Brasil, ¿no? Con Itamaraty, ¿no? En lo que es relaciones
claro.
exteriores. Pero, de alguna manera, llama la atención que tampoco fueron consultados, o sea, digamos, por más que la incorporación se estaba cocinando, ¿no? Deberían, pienso yo, frente a una incorporación tan fuerte y tan importante, ¿no te parece que deberían haber sido consultados la posición? Que es un poco lo que se quejan tanto Milei como Bullrich. Se quejan por un lado, o sea, se quejan por un lado de no haber sido consultados de ninguna manera, en ningún punto, en la toma de decisiones, ¿no? No se consultó a los dos,
a la oposición.
A la oposición. Bueno, pongámosle que Milei todavía no estaba tan fuerte, pero ni siquiera al PRO o a Cambiemos. Y también cuestionaron un poco la parte ideológica del BRIC, que eso es relativo, porque en el BRIC hay como dos frentes, ¿no? Se podría decir que China y Rusia hacen un frente más antioccidental.
Sí.
Y después Sudáfrica, pero Sudáfrica, India. Y Brasil, inclusive Brasil que tiene
también
una postura
más,
no tienen una postura tan antioccidental.
Para nada. Digo, va a ingresar Arabia Saudita, que Arabia Saudita es un socio en Medio Oriente,
claro.
Con Israel son los socios más importantes de Estados Unidos. Sí, yo no haría, por eso te dije, no haría un bloque antioccidental, porque no lo es. Encima, en un mundo tan abierto, digo, Argentina, los principales socios tiene como principales socios comerciales también a Brasil, tiene a China. Y tiene a la India.
Muchas
provincias comercializan con ellos. Entonces, decir que vamos a cortar las relaciones. Por eso me parece que hay poca madurez en cuanto a la política en general, la clase.
Pero,
sí, el sistema político.
Además,
por el lado del gobierno, es verdad. Podrían haberse sentado.
Y son decisiones
una mesa.
Que generalmente
claro.
se toman.
Y también me parece absurdo el pataleo de la oposición en los términos en que presenta el pataleo, porque dice, no, ideológicamente, a ver, esto es política exterior, es política internacional, esto es un pedido, digo, Macri se sentó en la mesa de los BRICS en 2018.
Pero, y Macri tiene muy buena relación con China.
Aparte,
además.
Macri recibió a Putin acá en Argentina el 2018 cuando ya Putin ya había invadido Crimea.
Por eso, claro.
Somos... Digo, recibió al jefe de la monarquía saudí también, cuestionado por
violación. En el peor momento.
Sí, en el peor momento.
Cuando vino a Argentina, en el G20.
En el G20.
Fue en el peor momento.
Fue en el momento cuando estaba acusado, ¿no?, de haber mandado un periodista. Por eso te quiero decir, me parece absurdo, porque el archivo entras a Google en dos minutos y te das cuenta que es absurdo.
Es electoral, quizás, en el caso de Bullrich.
Sí, por eso, me parece, ¿no?, que lo que ha ensuciado todo fue que justo caer en un medio del sistema electoral. A la oposición no le quedaba otra, no iba a decir, no, lo felicito al gobierno argentino por esto. Me parece que es para, por lo menos, para sentarse y charlar, ¿no?
Claro, es para hablar. De todas formas, es bastante, y demuestra un poco de inconsciencia,
sí, infantilismo
por parte de Milei, lo conocemos. Llama la atención lo de Burris, pero, por ejemplo, no olvidemos que Argentina tiene tratados con China muy importantes. Muy importante.
Por eso te digo.
Por miles de millones de dólares.
Y tirar eso abajo. Digo, cuando Milei dice, no, que yo no voy a tener relaciones con China, que la va a tener el mundo privado. A ver.
No puede. No funciona China,
claro,
así.
Claro.
Aparte, eso lo sabe muy bien.
Los estados hacen. Tienen toda la estructura comercial, los acuerdos, la pauta de comercialización.
Por supuesto, pero además China funciona con empresas estatales.
Por eso.
Que es lo que está pasando con el litio, con la energía, con las perforaciones, con todo lo que está haciendo China.
Sí. Y acá hay algo interesante, Martín, que también lo hablamos. Uno ve a Milei y ve a Bolsonaro. ¿Te acordás de Bolsonaro? Bolsonaro, antes de asumir, o apenas asumió, tenía más o menos la misma, decía lo mismo que Milei. ¿Qué decía? Con China comunista, no se negocia. Claro. Con, bueno, ni hablar de estar pro Estados Unidos. Pero voy a cambiar la embajada de Israel.
Claro,
pero
también.
Finalmente no terminó haciendo nada. nada de eso. Terminó casi sin condenar la invasión rusa. Bolsonaro,
Bolsonaro, yo me había olvidado.
China sigue siendo, me parece, no me quiero equivocar, el primer socio comercial de Brasil. China lo siguió siendo durante el gobierno de Bolsonaro.
Y que por eso es muy difícil de enfrentar a China. Argentina es el segundo socio comercial.
El segundo socio comercial.
Después de Brasil.
Por eso te digo, cuando miremos a Milei, miremos a Bolsonaro. Una cosa es la campaña, una cosa los gritos y lo que se dice. Y después el pragmatismo le gana a la ideología, por lo menos ante estos líderes. No sé, quizás Milei termina sorprendiendo. Pero lo que te quiero decir es que el mundo hoy es imposible generar esta idea de no, voy con Estados Unidos y no voy, me enfrento a China o viceversa. Y yo creo que tanto China y Estados Unidos lo saben. Lo que no soporta, me parece, ni China ni Estados Unidos es esto de, si vas conmigo, anda conmigo, no vengas y vayas, ganás ahora. Entonces,
y Estados Unidos está desacostumbrado a esto. ¿Y tú pensás que este es el fin de la hegemonía occidental? ¿Esto es como el principio del fin o un posible fin?
No, yo creo que hay una crisis del orden liberal, está armado y construido por Occidente. Eso está no está en discusión, con el ascenso de China y el ascenso de estos países, que ponen en cuestionamiento un montón de, bueno, justamente ese orden internacional. Ponen en cuestionamiento, o ponemos en cuestionamiento también, cuando hablamos de democracia, ¿de qué tipo de democracia hablamos? ¿Te acordás que siempre hablamos de la democracia liberal, que sigue siendo democracia? Pero bueno, ver en qué aspectos, con una fuerte presencia del nacionalismo. Yo creo que Occidente hoy está siendo desafiada fuertemente. Pero bueno.
Es así. Hay unas cifras que impresionan, que tengo acá, que por ejemplo, este grupo de BRIC, cuando esté formado por los 11 países en el 1 de enero, creo que es cuando se formaliza,
claro,
de este año que viene, representan el 46% de la población mundial. Vos fíjate que hay países como Egipto y Etiopía, que son de más de 100 millones de habitantes cada uno, ¿no? También tienen un tercio del Producto Bruto Mundial. Un tercio.
Un montón.
O sea, vos fijate el poder, ¿no? En comparación con el G7, ¿no? Que es el único que es un poco la contracara, digamos, de este grupo. Podría ser el G7, que no está ni China ni Rusia.
Ni Rusia.
No están en el G7. tiene el 10% de la población y el 30% un poco y parecido del producto bruto, ¿no? Es un poco la las diferencias entre un grupo y el otro y digamos el tema más, a ver si es cierto eso, el tema, Damián, el tema que más duele a Estados Unidos, que por ejemplo cuando se enteró el gobierno de los Estados Unidos le restó importancia a la incorporación de Argentina. No, no le da importancia por ahora a ese tipo de incorporaciones. Le debe doler mucho a la de Arabia Saudita, ¿no? Ahora, lo que sí está moviendo el piso a los norteamericanos es el tema de la moneda, del dólar, de eliminar o de por lo menos tener alternativas al dólar, que es un poco lo que está el BRIC bueno, tratando de hacer,
¿no? Es el punto, está muy bien que lo trajiste a la mesa porque es clave también eso. Para estos países, sobre todo para Argentina, que tiene una gravísima crisis sobre el tema de financiamiento, no hace falta explayarnos un poco de eso, buscando alternativas de financiamiento que no sean las habituales. Que
fondo
son
monetario.
Fondo monetario, acreedores internacionales y demás, y poder empezar a negociar y poder hacer intercambios comerciales en otra moneda. Argentina se empezó un poco con eso, ¿no? Argentina ha intercambiado ya con China, tiene algunos acuerdos para hacerlo en yuanes y demás. Y ahí lo que tiene, lo único muy fuerte establecido por institucional que tiene los BRICS es el Banco de Desarrollo, que está comandado por Dilma Rousseff
en China,
claro,
con sede en China,
claro, que se encarga de financiar justamente proyectos de infraestructura y demás de los países miembros de los BRICS.
Ese sería el primer paso, claro, formal, digamos, claro, de una asociación.
No está muy fondeado porque obviamente que todavía están empezando con esto, pero ahí eso sí es un desafío. Por eso te decía, es un desafío también al sistema internacional financiero, ¿no? A cambiar un poco eso, a salir de la dependencia directamente del dólar. Y eso me parece algo concreto, y ahí sí Argentina tiene, el gobierno argentino tiene un buen argumento, si se quiere,
para estar presente,
para entrar, ¿no? Por esto. Y lo que sí hizo más ruido, me parece que hay que nombrarlo, la incorporación de Irán, ¿no? ¿Por qué ahí? Porque Irán tiene con Argentina una cuestión bastante delicada y grave, que es el tema del terrorismo, ¿no?
Entonces, y los atentados.
Los atentados, donde Irán, bueno, obviamente nunca ha aportado nada, y ahí, bueno, la justicia argentina acusa a Irán de estar detrás de los atentados, sobre todo
directamente.
Irán nunca colaboró con la justicia para poder no entregar a sospechosos, pero para que los sospechosos vayan a juicio. Digo, ese sí va a ser mucho ruido en el momento que Argentina tenga que compartir, no sé, algún foro, tenga que sentarse en la mesa con los iraníes. Ahí sí me parece
porque
que
Argentina no tiene relaciones con
tiene relaciones, pero llevadas al mínimo nivel diplomático, de comercio muy poquito, y en los foros internacionales ahora menos, pero en su momento Argentina condenó muchas veces el atentado y le pidió a Irán colaboración. Me parece que ese es un foro que Argentina, si no lo aprovecha para eso, sí va a tener muchas críticas, porque me parece que
no puede
hacerse el distraído en este tema, porque de nuevo es una deuda pendiente. Si bien en el grupo hay países que tienen enfrentamiento entre sí, Arabia Saudita e Irán
los acercó China hace muy poco, ¿no?
Bueno, China e India han tenido también enfrentamientos históricos también.
Tienen problemas de fronteras grandes.
Bueno, por eso, enormes. Sin embargo, están ahí. Pero bueno, el de Argentina es un tema muy delicado, y eso será la capacidad diplomática para poder, si te sentás con Irán, tenés que decir las cosas fuertemente.
Bueno,
¿no?
Si no es el fin de la hegemonía occidental, que es verdad que es demasiado fuerte.
Sí, sí, a ver, tal como la conocimos, me parece que sí, podría ser el fin.
Que sí están queriendo es desplazar el unilateralismo,
sí,
¿no?
Claramente.
Con Estados Unidos. Eso está en la mesa.
Sí, sí, ya podríamos decir que está medio desplazado.
Y los próximos que se habla de candidatos, hablan de México, Corea del Sur, Argelia se quejó de que no hayan entrado, leí eso también hoy, de que tenían expectativas de poder entrar.
Sí, es bastante, parece informal la forma en que decimos, fíjate, hoy estaba leyendo la Unión Europea para agregar países, cada vez se sientan y hablan.
Horas,
Turquía,
años.
Turquía está
años.
Esperando 2005, sí, sí. Bueno, Ucrania con todo el problema que tiene.
Serbia fue rechazado.
Ucrania con todos los líos que tiene.
Acá no nos enteramos. ¿Cuándo se reunieron para decir quién entraba y quién no?
Bueno, por eso, claro. Aparece que acá hubo básquet. A ver, si China dice que sí, India dice que sí, así más o menos. Bueno, que entre este, bueno, pero si entra este, entra este. Por eso, le falta todavía institucionalizarse y quizás no se institucionaliza nunca. Pero me parece que es una mojada de oreja fuerte la que acaba de hacer. Los BRICS son realmente una presencia incómoda para Occidente.
Es incómoda.
Incómoda, y de nuevo, y no tan rechazada. Vos hablás con, siempre lo hablamos, un tipo como Macron.
Macron no va a dejar de tener vínculos ni con China ni con Rusia y lo sigue teniendo. Por eso, me parece que de nuevo, como nunca antes o como pocas veces, el pragmatismo, y como vos diste los datos sobre población, sobre PBI, sobre capacidad de comercio que tienen estos países, capacidad económica, juegan en las más altas ligas. Claro. Y los europeos...
Bueno, es un poco son, ¿no?, lo que dijo el presidente, primer ministro de Kenia, que si hay alguien que no es pro-chino, que no sí, es pro... Sí. Es Kenia, que es un aliado de Europa desde siempre. Lo que le cuestionó a Macron en su gira, que viste que está tratando Macron, que tiene relaciones históricas, coloniales y presentes con África, hablamos hoy también y siempre en este programa de los golpes de Estado, de lo que está pasando en África de Sahel, sobre todo en la zona sí. de Sahel, con todos los golpes de Estados y las intervenciones de los grupos islamistas radicales, yihadistas,
sí,
¿no?
Países pro-occidente que se están pasando a Rusia.
Pero Kenia, que no tiene esa postura y que no pertenece a ese núcleo, le reclamó a Macron que también tienen que entender que ellos no son invitados a ninguna mesa para opinar al mismo nivel.
Claro.
Y es lo que reclama el sur, por eso también lo del BRIC es Alianza Sur-Sud, que es claro. un poco lo que tratan de definir los que no están en una postura antioccidental.
Porque Argentina históricamente, bueno, creo que Uruguay también, ¿no?, siempre se ha identificado con Occidente, con Estados Unidos, con Europa. Pero si no te dan, Argentina no le dan lugar en esa mesa. Entonces, ¿qué digo? No tiene muchas alternativas. Mucho más los países africanos. El ejemplo que das es perfecto. Se sientan con grandes potencias, se sientan en la misma mesa con grandes potencias. Y me parece que es una oportunidad no desaprovechar. Después, obviamente, estará en Argentina moverse y sacarle provecho a eso y no generar rispideces con Estados Unidos, porque digo, la dependencia con Estados Unidos sigue y las relaciones con Europa son históricas acá en Argentina,
pero,
digo, con Europa. Pero no, eso necesariamente.
La postura es mantener las relaciones con todos.
Sí, claro. Obtener autonomía en la forma de hacer la política exterior, me parece.
De igual, claro.
Sí.
Bueno. Damián, vamos entonces, perfecto, esto es claro, sigue bastante, vamos a hablar bastante más de este tema que es muy, muy importante. Nos sí. vamos ahora vamos a un corte, vamos a escuchar a una canción de este grupo uruguayo, No Te Va a Gustar, que es muy popular en Argentina.
Gusta.
¿Vos
sí,
te gusta,
viene,
no?
Ahora a recitales en septiembre.
Sí, pero ¿cómo llena?
Sí, es tremendo.
Yo fui una vez.
A mí me gusta mucho.
Sí, es bueno, ¿eh?
Sí, a mí me gusta.
Bueno, vamos a escuchar Cielo de un solo color, de No Te Va a Gustar.
Cuántas lunas que se van y nosotros esperando que despierte el corazón que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado. Cielo de un solo color que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, no renueva la ilusión. Y en el último suspiro, el momento ya llegó. Con los dientes apretados, cielo de un solo color, en el alma está guardado.
Vida pobre, vivir en este lugar. Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Fronteras y Marronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.
Volvemos entonces con Fronteras Cimarronas en esta tarde primaveral. ¿Te gustó? Bueno, está acá el grupo uruguayo, uno de los más exitosos de
sí, a mí me gusta,
del
sí,
Uruguay
sí.
Acá, ¿eh?
Sí.
Increíble como cuando llegan la...
¿Son de Montevideo ellos?
Montevideanos, sí.
Ah, mira.
Y ellos, me invitaron a mí ahí, fui solo porque a mi hijo no le gusta, a mí, el de adolescente no le gusta, medio que lo rechaza.
Ah, mira.
Hay un grupo como los Rolling y los Beatles, ¿viste?
Claro.
En Uruguay son los que no les gusta, no te va a gustar, como al ilustre Justi, el operador del programa, que no le gusta.
¿Y cuál es la banda ahí medio enfrentada?
Ve la Puerta.
Ah, Ve la Puerta, claro, a mí me gusta.
Sí. Sí, es buena también. Estos son como muy comerciales, o no sé, no sé cuándo.
Otros son más como tipo más, redondo.
Un poquito más.
Claro.
Y cuando vinieron a Argentina, lo que me impresionó, no solamente el estadio lleno, que está, eso puede ser, ¿no? Pero acá me dice un oyente, un amigo, Edgardo, que el vocalista de No Te Va a Gustar es argentino, es verdad.
Ah, bueno.
Es verdad. Pero vive en Uruguay. Eso es.
Sí.
Y el vocalista es argentino. Ahora, ¿vos sabés lo que me impresionó a mí? Es. ¿Cómo cantaban la canción todo el público?
Sí, sí,
pero conocían
sí.
La letra de memoria,
sí,
¿no?
Sí,
es impresionante.
Qué seguidor es fanático, sabe todo.
Sí.
Y hoy el acceso a la música es mucho más fácil.
Claro.
De lo que era, bueno, en nuestra época, ¿no? Que había que comprarse los discos.
Otra historia. Ahora con Spotify que te dan la letra.
O escucharla en la radio cuando podías, acá, cuando querés, donde querés, es impresionante, ¿no? Otro mundo.
Bueno, vamos a Europa ahora, a España, que aún están ahí en idas y vueltas en la formación del gobierno. Bueno, el rey finalmente decidió y encargó a Núñez Feijó, la investidura, ¿no? Eso es un poco, prioriza al partido más votado, que eso
sí.
Fue. Eso es lo lógico. Tenía otras opciones.
Sí, se especuló con que en algún momento podía, al ver que el partido más votado, el PP, no iba a lograr, no tenía claro. Los apoyos, por lo menos previamente, para formar gobierno, se especuló con que podía saltearlo y dárselo al Partido Socialista Español. Pero bueno, ahí Sánchez y el partido dijo, bueno, entiendo que... O sea, le echó la culpa a Feijó. Feijó debería él mismo decir que él no va a poder formar gobierno y no hacer perder tiempo. Pero bueno, esto es política y la verdad que no tiene por qué...
No.
Lo tiene que intentar. Nunca
tiene
se sabe, digo.
Y yo creo que
Sánchez lo debe saber mejor que nadie, ¿no? Cuando alguien da por muerto a alguien en política...
Y bueno, ahí trató Feijó, Núñez Feijó. Bueno, se lleva entonces el rey, que es un poco como funciona la constitución en España,
sí.
Monárquica, ¿no? Y va a tratar de armar gobierno. Sabemos que va a ser casi imposible. Tiene 137 votos propios y 33 de Vox, algunos de la coalición canaria y del partido navarro.
Claro, ¿no? Esa es su base de poder.
Hasta ahí llega.
Y el gran límite que tiene son los partidos autonómicos.
Claro.
Cataluña, País Vasco, que no quieren saber nada con hacer acuerdo con él.
Junts por Cataluña tiene 11 diputados.
11, claro.
O sea, no están dispuestos a darlo.
Claro, necesitan 4 de esos claro. Votos nada más.
4.
Creo
poco,
que 4.
Muy poco.
Necesitan poco, pero Junts no tiene por qué dárselo, no se lo va a dar. Porque hay una traba ahí que se llama Vox. Digo, Vox es un partido claramente nacionalista español.
A ultranza. No permite ninguna autonomía, ni siquiera
nada,
las que son
nada, dadas. Nada. Tiene el discurso más duro y es socio del Partido Popular a nivel nacional y también en muchas comunidades. Entonces, ahí tiene una traba fuerte. Él igual lo va a tratar de convencer. Tiene el 26 y el 27, creo que es la donde se van a juntar para votar. Hoy intentó una jugada también muy arriesgada que también estaba destinada al fracaso, pero la intentó Feijó. Pidió una reunión con Sánchez que se realizó hoy para pedirle el apoyo del Partido Socialista para y decirle que podían ponerse de acuerdo o coordinar o consensuar 6 políticas de Estado con el Partido Socialista a CAM, y que la cadencia de Feijóo durara 2 años nada más, son de 4, un pacto para que el Partido Socialista lo apoye en la investidura. Sánchez lo sacó volando, encima bastante, bastante fuerte, digo, con muchas críticas.
Le pidió que lo deje gobernar por 2 años, claro. Y no sé, digo, a ver, teniendo Sánchez, sabiendo que tiene el número, ¿no?
Que tiene el número. A ver, no lo tiene todavía cerradito. Claramente hubo un antecedente, creo que lo hablamos la semana pasada, que asumieron las cortes asumieron, claro. Y ahí hubo un acuerdo. Junts apoyó la investidura de la presidenta de la Cámara, que ahora no me acuerdo el nombre, una socialista.
Sí, una socialista.
Quiere decir que ahí tuvieron los votos, ahí le dio los votos.
O sea que el tema es Junts, no Bildu.
No, con Bildu no. Porque hace más ruido Bildu para
claro.
Para los socialistas.
Claro.
Y el Partido Popular, obviamente, basta solamente de Junts. Es lo máximo que podría tragar Vox, ¿no? Del otro lado. Entonces, el Partido Socialista también podría, pero necesita solamente un acuerdo con Puigdemont, ¿no? Que Puigdemont, ¿qué es lo que quiere? Es
que lo dejen libre. La amnistía. Extradición, ¿no?
Amnistía. Porque él sigue en Bélgica, ¿no?
En Waterloo.
Sí,
está
sí.
Ni más ni menos en Waterloo.
Eligió un gran lugar, ¿no?
La batalla
más
de Waterloo.
Simbólico. Sí. Pero creo que ahí Sánchez lo que le va a ofrecer, o lo que ya le está ofreciendo, es un acuerdo intermedio. Cierta flexibilidad para que él se sienta, se quede tranquilo.
Sí, seguro desde el punto de vista de evitar la extradición, ¿no? Que es un poco, sería el acuerdo que aparentemente están sacando.
Se especulaba que hoy en la reunión Feijóo le podría haber dicho o propuesto un gobierno de concertación, de coalición, pero me parece que tampoco.
Ahora sí, si
igual Sánchez... medio ingenuo lo de Feijóo. No, medio ingenuo no. Sí, ingenuo pensar que Sánchez podría aceptar eso, ¿no?
Pero políticamente no tenía otra, ¿no? Núñez Feijóo. Porque
no.
Si no queda, de vuelta, hablamos de que nunca nadie está muerto, un político, ¿no? Hablando en lo político, pero está, digamos, con muchas dificultades dentro del Partido Popular, Núñez Feijóo.
Claro.
Si no logra algo, si no se mueve en algún punto y no, digamos, ya logró por lo menos que el rey le diera esa opción.
Sí.
Es
ahora
más fácil.
Se tiene que jugar todas las alternativas. Claro. El argumento de él es, escuchame, somos los más votados. Es un argumento que está bien. Así que tienen que ustedes ponerse, le dice a Sánchez, ustedes tienen que acompañar porque somos el más votado nosotros.
Claro.
Pero no fue lo mismo en otra, por ejemplo, el Partido Socialista en algunas comunidades fue el más votado y sin embargo en ese momento lo que primó fueron las alianzas entre Vox y el PP, ¿se entiende? O sea, cuando te conviene, sos el más votado, pero cuando no te conviene, haces alianzas para desplazar al más votado.
Y también, y Núñez Feijóo hizo declaraciones durísimas contra Sánchez.
Bueno,
o sea, eso es muy difícil, después de todo lo que se dice, salir así campante, ¿no?
Por eso. Y Feijóo, como decís vos, si él no logra gobierno, cae su liderazgo en el Partido Popular.
Ahí está
con el cuchillo y tenedor, está...
Está esperando.
Esperando la...
Es la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Ayuso.
La Ayuso, que está, que es joven, que es muy joven, que es muy popular y que tiene el liderazgo ahí en bambalinas, ¿no? Y decime, y entonces, ¿qué pasa si Sánchez no logra? Bueno, ahora, ¿cuánto tiempo tiene Feijóo para...?
Creo que el 26 o el 27 de septiembre hay la votación.
Se vota.
Si no logra la mayoría... Creo que se va a otra votación.
El rey
se va a otra votación.
Directamente.
Acá necesitan la mayoría más uno. El 50 más uno. Y si, de los presentes, de todo la, el ¿cómo se llama?
El Parlamento.
Y después y ahí cuentan. No cuentan las abstenciones. En la segunda vuelta sí se podés abstener y eso no se cuenta. Entonces ahí tenés más chance.
Ah, va por rechazo.
Claro, va por rechazo.
Ah, está bien.
Entonces ahí.
Qué increíble, ¿no? Como cada es bastante particular.
Sí, y por eso digo, él necesitaría que se abstengan, ni el Partido Socialista, ni Jun, nadie le va a hacer eso. Lo que está buscando El acuerdo de Sánchez es que justamente los diputados de Junts se abstengan en la segunda votación. Bah, si pueden votar a favor en la primera, puede ser, pero si no, que se abstengan en la segunda votación, y con eso él tendría más votos que el Partido Popular.
Bueno.
Que el bloque de derecha, ¿no?
Mira, vamos a ver qué pasa con una España que está terminando una exitosísima temporada de turística, ¿no?
Sí, ¿no?
Brillante, brillante temporada, con récords en todas partes, con una también durísima temperatura, ¿no? En España fue muy fuerte, pero sumamente exitoso en Europa, muchísimos turistas norteamericanos y orientales, ¿no? Así que bueno, eso también es bueno para la economía española, ¿no?
Sí, por eso, sí. No, España, digo, yo creo que eso es lo que le ha permitido a Sánchez mantener un caudal de votos, claro, importante, si bien no ganó, pero la sobrevida de él política ya nos sorprende, ya parece ya un tipo que...
Es un fenómeno.
Es un fenómeno.
Te guste o no te guste,
sí.
Es una habilidad política, sí, está muy importante.
Está cerca, luego de perder unas elecciones en mayo, donde de vuelta parecía que estaba liquidado, el tipo tuvo la habilidad de dar vuelta a todo, de adelantar elecciones.
Por eso nunca nada está jugado, ¿no?
Por eso te digo.
Macri tuvo también, ¿te acordás? En las elecciones anteriores, sí, contra Fernández, que perdió por muy poco, habiendo tenido una paso malísima.
Sí, había perdido por 18 en las PASO y después, claro, terminó perdiendo por 7 puntos.
O sea, remontó, cuidado con los resultados.
Por,
¿no?,
eso. Porque sí, los, política, los
políticos,
los
animales políticos.
Hay que contarlo cuando están realmente enterrados, ¿eh? Porque si no, todo puede suceder. Y me parece que en Europa, viste, se está. A ver, siempre con el trasfondo de lo que pasa con la guerra de Ucrania. Ahora, en estos momentos, hay un encuentro medio informal de cancilleres con Borrell, que es el representante de la política exterior de la Unión Europea, viendo las grandes crisis. Bueno, la del Sahel es una que preocupa mucho. Lo de Níger, sobre todo.
Sí.
La de Níger, porque de nuevo era un aliado. Que ahora
es un golpe de Estado que sí, está todavía en veremos. O sea, se concretó, por lo menos se evitó la intervención militar. Ahí fue algo medio como desordenado y disparatado también que se propuso, ¿no?
Claro. Entonces, lo que están haciendo la Unión Europea quiere sancionar a esa junta militar, asfixiarla de nuevo.
Económicamente.
Es una herramienta que usa mucho la Unión Europea de asfixiarla económicamente para ver si ellos pueden retomar. Y que el gobierno que estaba antes pueda retomar el poder. Y ahí tienen como aliados a lo que se llama la Comunidad Económica de Países de África Occidental, ¿no? CDAO, que es los países africanos que ya hasta amenazaron militarmente a la junta esa para decirle que si no deponen su gobierno, si no se van, puede haber una intervención militar. Y Europa sostiene a la CDAO, así que ahí podemos tener también un frente de conflicto importante. Y después está Ucrania también, que siempre está muy presente. Ucrania sigue recibiendo apoyo de Occidente, apoyo militar. Según lo que se habla, están logrando algunos avances en lo que se llama la contraofensiva, muy lentos, pero avances.
Unos drones que tiraron, sí, en Rusia,
han,
¿no?,
caído en Moscú.
En Moscú mismo.
Durante varios días seguidos, la semana pasada, drones. Sin grandes daños, pero mostrando cierta musculatura, claro, y cierta, claro, cierta provocación, como diciéndole, o cierta advertencia, decirle, mira, podemos llegar hasta acá. Hoy derribaron 4 aviones rusos, que fueron reconocidos, mirá, por los rusos. Digo, se está poniendo áspero.
4 aviones rusos en territorio ucraniano.
En el Donetsk, en el sur. Creo que fue ahí el derribo. En un Putin que está todavía metido con la gran... La situación del líder de Wagner.
De los Wagner.
De Wagner.
De esa especie de accidente.
Sí, bueno, que ahora dicen que están investigando si fue un accidente o no. Pero bueno, está claro que Prigozhin. Bueno, se murió, eso sí, está claro.
¿Las Wagner quedan sin líder?
Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo. ¿Qué va a hacer Putin con eso? ¿O qué ya hizo con eso? Quizás ya. Yo no quiero decir que antes que justo de casualidad que murió Prigozhin, si él tenía armado una forma de contención y de qué hacemos con Wagner. Bueno, son todos interrogantes. Ahora se hizo el funeral de él, parece que es comprobadísimo que es Wagner que es Prigozhin el que murió, porque te acordás, se había sembrado dudas. Hay como un consenso de que obviamente no fue un accidente, claramente que fue algo
premeditado.
Después hay que ver quién fue, si fueron los rusos, si fue, no sé.
Ucrania,
y, como, enemigos tenían por muchos lados, Prigozhin, ¿no? Y seguramente, igual, sea quien haya sido quien haya sido, el muerto se lo van a poner a Putin.
A Putin
y me parece que va a entrar en su lista.
Pero después de lo que pasó, es muy difícil que me diga. Todos decíamos, tiene los días contados, ¿no?
Sí, por eso te digo. Parece un fin, me parece ya una muerte anunciada, ¿no?
Sí, James Bond en pleno.
Pocos dudaban de que todo eso iba a terminar de esa manera. Así que por eso Europa se está poniendo áspera y tenemos, bueno, el caso del gobierno de Sunak, ¿no?
Sí, de Reino Unido, que eso es lo que estábamos contando al principio. Que eso es algo muy muy llamativo. Bueno, el Reino Unido, que salió de la Unión Europea, ya lleva el Brexit famoso, lleva unos años, que está con dificultades, ¿no?, económicas. Ahora sí. Están más un poco más estabilizados. Sí. La inflación era altísima, ¿te acordás? Los datos del año eran malísimos. La ministra del Interior, que Braverman, es la que maneja un poco el tema de los inmigrantes ilegales, ¿no?
Así es.
Que aplica, es la encargada de aplicar la ley de inmigración ilegal, que es la que se aprobó en el Parlamento.
El año pasado fue este.
Sí, el año, creo que fue a finales del año pasado.
Apenas asumió, poco después asumió.
Sí. Y la gran discusión son estos GPS que le ponen a los inmigrantes ilegales, ¿no?
Bueno, por eso, ahí lo hablamos antes, Martín, ha hecho Sunak. A ver, Sunak, ¿cómo llega ahí, no? Luego de una estabilidad muy fuerte de los primeros ministros del Partido Conservador, ¿no? Claramente Boris Johnson, que sale escandalosamente, queda muy, muy, muy dañado. Después hay una primer ministro, que ahora no recuerdo el nombre, era...
Braverman.
No, la primer ministro, la anterior a...
Ah, perdón, la primer ministro anterior a Sunak.
Ah, Sunak.
Sí, que estuvo unos días.
Estuvo unos días.
No me acuerdo.
Sí, ahora vamos a buscar, sí. Se me fue el nombre. Y Sunak subió y se puso como bandera fuertemente el tema de la antimigración. Claramente eso tiene bastante respaldo popular, por lo menos dentro de las filas de su partido. Y fue para adelante muy fuertemente con eso, ¿no? Una ley de antimigración ilegal.
Lo ilegal. Porque claro. En Inglaterra entraron el año pasado con, digamos, se alcanzó, fue un récord de 925.000 inmigrantes. No quiere decir que sean ilegales, ¿eh? 925.000 inmigrantes que vinieron a trabajar a claro. Reino Unido en un año, en el 2022.
Sí, ellos lo llaman ilegales, pero en verdad habría que llamarlos irregulares.
Irregulares, claro.
Irregulares, porque no está definida su situación. Y se han puesto en contra todo. La iglesia anglicana se le puso en contra, se le puso en contra la Cámara de los Lores, se le puso en contra, la justicia. Sin embargo, Sunak parece tener bastante fortaleza política para tratar de haber impuesto esa ley, para modificar algunas enmiendas que realmente no cambiaron el espíritu de la ley. Y me parece que va con esta ley, va como bandera electoral, si se quiere. Me parece la lucha contra lo que la inmigración irregular. Sunak ha mostrado mano de hierro en ese sentido.
Firme. Liz Truss se llamaba Liz Truss, la... Está, 2022.
Me confundí con Teresa May. Liz Truss, perdón.
Sí. Teresa May fue la primer ministro del 2016.
El 2016, por eso.
Del 2016 al 2019.
Entonces, ¿y cuáles son las leyes más polémicas? Primero, la cuestión de del plan de deportaciones, que hablamos a Ruanda, que la justicia dijo que era ilegal, pero bueno...
La justicia...
Británica.
Del Reino Británica.
Británica, sí.
Bueno, complicado. Entonces,
bueno,
¿eh?
Por eso. Ahora la justicia, ahora llegaron a la última instancia, el Tribunal Supremo, lo que sería la Corte Suprema, vamos a ver qué dice. Así que ellos también veremos, pero bueno, avanzan. No es que retroceden porque la justicia te digo que eso es ilegal, ellos siguen insistiendo. Después fue lo de las cárceles flotantes, ¿no? Es decir, construir cárceles o comprar unas cárceles para los inmigrantes para que no lleguen a el Mediterráneo, ¿no?
El barco que tiene 222 camarotes, exactamente, ¿no? Eso está anclado frente a la costa de Dorset, en el sur de la Mancha,
el
sur de Inglaterra.
De la Mancha, sí.
es fuerte, ¿no? Cuando ves la imagen de esa cárcel. Bueno, no es una cárcel, es un refugio, digamos.
Un
¿no?
refugio.
Un refugio sí, flotante. Yo lo llamé cárcel, ¿no? Flotante, sí.
Sí, sí. Bueno, sí. También está cuestionada. Y lo último fue esto, lo de los chips, ¿no?
Los chips para poner. ¿Y cómo pretenden, si están en. O sea, lo que le quieren poner a los inmigrantes ilegales ese chip para que no se escapen?
Claro. Y es algo que no está previsto por la ley eso, porque vos podés ponerle una tobillera o algo para detectar por GPS solamente a delincuentes que han sido juzgados o a sospechosos, pero siempre con la autorización de la justicia. Y la justicia les dice eso y, bueno, nada, ellos quieren seguir adelante. De nuevo.
¿Cómo se sostuvo el partido de los Tories, de conservadores, porque venían tecleando feo,
claro,
¿eh?
Y vos sabés que esto lo enganchan también, sobre todo esto de las prisiones flotantes o refugio flotante, como quieran llamarlo. Lo que dice también tiene un componente económico, porque les cuesta mucha plata mantener, claro, a los inmigrantes cuando pisan territorio, claro, ¿entendés?
Es un tema económico.
Entonces,
también
plata también.
Es más barato mandarlos a Ruanda, fíjate, claro, vos, deportarlos a Ruanda.
Ya hubo uno, bueno, acá hay otro, a uno lo llaman hoteles flotantes, ¿no?
Hoteles.
Sí, sí,
bueno,
el Vivi Stockholm, que es uno primero de esos barcos que fueron contratados, donde está atracado ahí. Y bueno, nada, son todas herramientas para intentar frenar esta. Nada, un tema que claramente es un tema que la opinión pública o cierto sector de la opinión pública le preocupa y está muy presente, muy potente en el debate público británico, ¿no?
Eso es algo para tener en cuenta. ¿En Estados Unidos pasa algo? ¿Hay una novedad con algún juicio más para Donald Trump? No,
no, por ahora Donald está tranquilo, está, bueno, en la carrera republicana. Yo creo que los candidatos que lo quieren desafiar se van a ir bajando.
De a poquito,
por,
¿no?
De a poquito, sí, vamos a ver.
Porque
quién
es caro
más.
También, es caro mantener.
Es muy caro. Y Donald Trump lo que sí está tratando de conseguir que no se le bajen los aportes a su campaña por toda esta cuestión judicial que tiene, complicadísima, sí, pero está dispuesto a ir adelante. Y Biden, bueno, nada, Biden está
ahí. Llamando, planchando.
Llamando, planchando, sí, cada tanto aparecen algunas situaciones que
complicadas.
Complicadas en cuanto al tema de su edad y.
La motriz, bueno, sí. Justamente una noticia que estoy leyendo ahora acá es el famoso Mitch McConnell, que es el líder republicano del Senado. Es un histórico líder, ¿no? 81 años, y es la segunda vez que queda en blanco en una rueda de prensa, ¿no? En blanco, o sea, totalmente en blanco. Sí. No sabe dónde está parado. Fuerte, ¿no?
Es fuerte porque es claramente aprovechado por.
Bueno,
por
rivales. Yo no sé si cuando dimite un senador tiene que haber elecciones, ¿no?
Cuando dimite.
Cuando renuncia, cuando tiene. Cuando sí. No hay un.
Es una buena pregunta, no sé.
Porque ese yo creo que es el tema. Se vuelve a llamar a elecciones, por eso lo deben querer conservar, porque la verdad que es feo, ¿no? Un poco que pase una cosa así, ya por segunda vez. Es
difícil,
un tema a tener en cuenta la edad, ¿no? 81 años, no es tan, tampoco
no,
tan viejo.
Eso, pero bueno, se ve que tiene algunas situaciones difíciles, ¿no?
Neurológicas. Bueno, Damián, nos estamos yendo de nuestro programa de hoy. Fronteras y Marronas, volvemos entonces el miércoles que viene.
Dale, Martín, nos vemos.
Saludos cordiales.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional. Lo que pasa en el mundo. Fronteras y Marronas con Martín Pitaluga y Damián Svalb.